Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
La Regadera, una hora de radio que no sería posible sin Mario Llorente en los mandos técnicos. Aquí en el micrófono, Isabel García, Regadera. Hoy nos visita un aventurero, un deportista, una persona concienciada que sabe lo importante que es cuidar de nuestro planeta, de nuestro entorno y que hace todo lo posible para despertar, para avivar nuestras conciencias en este sentido. Nacho Dean, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Isabel, muy bien, encantado.
Bueno, un placer conocerte y un placer tenerte aquí para compartir con nuestra audiencia tus aventuras, que no nos va a dar tiempo y mira que el programa es largo. ¿Tú has sido la primera persona en la historia que ha dado la vuelta al mundo andando?
Sí.
¿Y además has unido los 5 continentes nadando?
Un poquito después, así es.
Ahí es nada. ¿Y cómo se te ocurre meterte en semejantes líos? Ya entraremos luego en detalle en estos líos, pero de entrada, ¿cómo se te pasan estas ideas por la cabeza?
Bueno, pues la idea de dar la vuelta al mundo caminando se me ocurrió, como no podía ser de otra manera, caminando. Me gusta caminar, había hecho muchas rutas a pie, como el conocido Camino de Santiago, había recorrido todos los Pirineos, la Transpirenaica, desde el Cabo de Creus hasta Irún, había estado por encima del Círculo Polar Ártico, había hecho muchas rutas a pie. Pero en el tiempo que tenía de vacaciones, siempre volvía a casa.
Y dijiste, ¿y si en vez de hacer esto en vacaciones me dedico a ello?
Y si en vez de volver a casa sigo caminando y llego, pero por el otro lado del planeta, ¿qué tal?
Bueno, y lo más importante, ya digo, luego entraremos en detalle de estas aventuras, pero lo más importante es con qué objetivo, aparte de disfrutarlo, porque se nota que lo disfrutas, pero con qué objetivo u objetivos te metes en semejantes historias, aventuras.
Pues con un compromiso medioambiental, que es el de documentar el estado de los ecosistemas que voy recorriendo. Caminar es la mejor manera de conocer esos lugares. Nadar también, pero por otro medio, por agua. Y bueno, pues lanzar el mensaje de lo importante que es cuidar el planeta, que es nuestra casa, para nuestra propia salud, nuestra economía, en fin, en definitiva, para nuestra vida.
El proyecto más reciente o la expedición más reciente, la España Azul, acababa el Día de los Océanos el pasado 8 de junio en Barcelona. Y bueno, pues también vamos a hablar de esta aventura, de las aventuras de Nacho Dean, pero vamos a ir con tu selección musical, que es muy variada. Nathan Evans, ¿por qué está en tu selección?
Bueno, me gusta todo tipo de música. ¿Qué canción en concreto es?
Wellerman, me dijiste.
Bueno, pues sí, es una canción marinera. Acabamos de concluir una expedición navegando y es una canción eminentemente 100% marinera. De hecho, cuando los oyentes la escuchen, la van a identificar enseguida. Entonces, es inevitable ir a bordo de un barco, navegando con las olas, con el viento, y que esa canción te venga a la mente. Se siente uno pues un marinero de los de antaño.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 for 40 days or even more. The lane went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that will did go. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as affair, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The willowman makes his regular call to encourage the captain, crew, and all. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Nacho Din, nuestro invitado hoy en La Regadera. Nacho, te he presentado como deportista y aventurero, pero también podemos decir explorador, escritor, conferenciante, divulgador, de todo. Algo se me queda corto en semejantes calificativos porque es muy difícil encasillarte, pero nos habíamos quedado hablando de esa exploración marinera que es la España Azul. En concreto, ¿en qué ha consistido? ¿En qué consiste? Porque, ojo, de alguna manera sigue abierta, ¿no? Ahora hay que documentar todo lo que ha recopilado.
Así es. Es la primera expedición científica y divulgativa navegando a vela alrededor de España. Tiene un pilar que es la ciencia. Estamos elaborando el primer mapa de la historia sobre contaminación por microplásticos en nuestras costas. Y otro pilar muy importante que es la divulgación. Estamos acercando la ciencia a la sociedad a través de múltiples actividades de ciencia ciudadana, como son limpiezas en playas, charlas en colegios, universidades y empresas, invitando a personas al barco para que conozcan de primera mano la rigurosa labor científica que estamos realizando. Tiene 10 meses de duración, partimos en septiembre del 2022 del País Vasco, y durante 10 meses, dedicándole un mes a cada comunidad autónoma, hemos circunnavegado todo el litoral de nuestro país, incluyendo Canarias y las Baleares, hasta terminar en junio del 2023 en Cataluña. Como bien dices, hemos terminado el trabajo de campo, lo que es el muestreo. Ahora viene todo el trabajo de laboratorio, que es analizar esas muestras, redactar los informes y publicar ya a finales del 23, uno y el segundo informe en 2024, pues todos los datos y conclusiones que hemos extraído.
Aunque hay que analizar todo ello, ¿cuál es tu impresión?
Pues que están bastante más contaminados de lo que me podía imaginar, sobre todo que cuando los ves con tus propios ojos, pues es una evidencia, te llevas las manos a la cabeza. Son cosas que escuchas, que oyes, pero cambia mucho mi visión del mar. El mar vemos una gran masa de agua azul, donde nos bañamos en verano y desde que nos da peces para comer, pero hemos estado tomando muestras en más de 200 puntos geolocalizados de todo el litoral. Cuando miras a simple vista una simple muestra, es un pequeño universo de vida, de tecnóforos, copépodos, fitoplancton, pececitos, medusas. O sea, hay una cantidad de vida y de materia orgánica en una sola muestra que de repente te das cuenta de que el océano es la Capilla Sixtina de la vida. Y luego en las limpiezas y muestreos científicos que hemos hecho en las playas, pues es que no ha habido ni una playa que esté netamente limpia. Playas que en apariencia pueden estar limpias, pueden parecer. Hemos encontrado de todo, kilos y kilos de tapones, de botellas. Es muy interesante cómo depende de la localización y la orientación que tenga la playa, lo expuesta que esté a vientos y corrientes, aparecen un tipo u otro de residuos. Por ejemplo, en el mar Cantábrico aparecen muchos objetos derivados de la pesca, cabos, sedales, estachas, cajas de poliespán, anzuelos. En regiones como en Murcia o en Almería aparecen muchos plásticos derivados de la agricultura, plásticos de invernaderos, tutores de tomateras. En playas urbanas pues aparecen vasos de plástico, colillas de tabaco, mascarillas, productos típicos del consumo humano, ¿no? Y el objetivo que estamos haciendo es lanzar a la luz, sacar a la luz el primer mapa. Lo que queremos no es estar limpiando el mar ni limpiando playas infinitamente, lo que queremos es ir a la raíz del problema, identificar qué objetos y qué sectores de la industria están ahí y cerrar el grifo.
Claro, has apuntado una cosa muy importante y cuando has dicho qué sectores de la industria, porque indudablemente la contaminación a gran escala entiendo que proviene pues de empresas, de actividades de sobreexplotación, industriales, etcétera. Pero ¿qué podemos hacer a nivel usuario? Aparte de llevarnos la basura a casa, que parece que cuesta entenderlo, pero si sales al monte o vas a la playa, tu basura te la guardas.
Claro. Efectivamente, bueno, una cosa fundamental es la gestión de los residuos, como reciclar. Otra es intentar reducir el consumo de plásticos de un solo uso, es decir, todos esos productos que consumes en 5 minutos y generan un residuo que dura cientos o miles de años en la naturaleza. ¿Qué ocurre? Que cuando vas a la compra, si todo está envuelto en plástico, claro, pocas alternativas de uso tienes. Luego, tratar de reducir también el consumo, consumir menos, ¿no? Al fin y al cabo, estamos explotando el planeta por encima de su capacidad de regeneración. Podemos hacer muchas cosas, desde luego.
Bueno, pues Nacho Din, tú te encargas de recordarnos lo que podemos hacer de vez en cuando y además pues te preocupas, ¿no? Como bien dices, de ver cuál es el estado del planeta. Has colaborado con diversas organizaciones, con entidades relacionadas con la conservación, promueves actividades concretas como lo que has apuntado, limpieza de playas, campañas de sensibilización, pero esto es un no parar. O sea, esto en paro no te vas a quedar porque, por desgracia, hay tanto por hacer.
Bueno, y que te inventas tu propio camino, vas escribiendo el guión de tu vida, ¿no? Hace ya más de 10 años que decidí emprender este camino, el camino de la exploración, con un propósito, que es el cuidado del medio ambiente, y hay tanto por hacer que realmente no, en paro, no me voy a quedar ni profesionalmente ni por inquietudes personales. Y bueno, afortunadamente tengo...
Pero lo que tiene que ser complicado, entiendo, es quizá encontrar patrocinadores, claro, porque tú esto, para poder embarcarte en una misión, sea en barco, sea a pie o sea nadando, pues necesitas que te apoyen.
Sí, así es. Bueno, somos un equipo donde hay distintos perfiles y uno de ellos muy importante son los patrocinadores. En concreto, quiero aprovechar, ya que me lo pones en bandeja, pues la ocasión para agradecer al patrocinador principal, a Smartbox, de nuestra última expedición. Efectivamente. Y es muy interesante recalcar cómo desde la iniciativa privada se está apostando por un proyecto con un alto impacto social y medioambiental. Es decir, cómo las empresas, bien por campañas de RSC o porque forma parte de su ADN, la sostenibilidad y el cuidado de los océanos, pues están poniendo en marcha y tomando la iniciativa en algo que tenemos que actuar todos aún. Hablábamos de los ciudadanos, hablamos de las empresas y también, por supuesto, de las autoridades.
Pues vamos a hablar del verano de Vivaldi.
Por favor.
Te motiva esta música, indudablemente.
Me encanta.
Nacho Din, aventurero. Además de la España Azul, ese proyecto con el que has recorrido las costas y has documentado un poco cuál es el estado de estas, y ahora estáis en esa fase de catalogar, por así decirlo, toda esa información, pues bueno, cuando te presentaba yo hablaba de cómo has recorrido el mundo andando. Eso era otro proyecto. Háblame de aquel proyecto.
Ese fue un proyecto, una expedición que me llevó 3 años. Desde 2013, el 21 de marzo de 2013, partía del kilómetro cero, la Puerta del Sol, aquí en el corazón de Madrid, rumbo al este, por la calle Alcalá.
Y ¿tú sabes que te llaman el andarín?
No me extrañaría nada.
Le he comentado a un compañero que venías de la sección de deportes y me ha dicho, hombre, claro, Nacho, el andarín.
El andarín. Pues 3 años después regresaba al mismo lugar por la calle contraria, por el oeste. Después de recorrer 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros.
Dicho así parece fácil, pero madre mía, Nacho, ¿cómo se organiza esto?
Sí, bueno, pues en primer lugar me llevó 2 años tomar la decisión, que se dice rápido. 2 años desde que a mí se me ocurre la idea de, oye, la vuelta al mundo caminando, ¿por qué no? Hasta que digo, voy a por ello. Y una vez que tomo la decisión, 9 meses de preparativos, que es justo lo que se tarda en gestar una vida. 9 meses trazando un itinerario y un calendario provisionales, contactando con embajadas, haciendo una web y abriendo perfiles en redes sociales, intentar conseguir patrocinios, entrenamiento físico, en fin, tratar de atar el mayor número posible de cabos para tener unas mínimas garantías de éxito. Y luego, claro, son proyectos tan largos en el tiempo que sobre la marcha vas afrontando incertidumbre. Que hay.
Y surgen contratiempos, porque claro, el mundo es muy grande y hay zonas que están en conflicto, hay zonas donde, bueno, hay zonas peligrosas. En resumen, ¿qué es lo más complicado a lo que te has tenido que enfrentar?
Pues a situaciones de vida o muerte. Me han asaltado con machetes en algunos países de Centroamérica, en El Salvador, algunas regiones de México. Presencié un atentado terrorista en Bangladesh, en Dhaka, en la capital. Estuve a punto de acabar en prisión en la frontera entre Armenia e Irán por culpa de unas fotografías, acusado de espionaje.
¿Por unas fotos que tú llevabas a lo mejor en tu cámara?
Unas fotos que hice justo en la frontera. Es una zona militar, está terminantemente prohibido hacer fotografías, pero como yo había llegado allí caminando, es una zona espectacular, entre montañas, vallas electrificadas, garitas del ejército armenio iraní. Bueno, es el sitio menos oportuno para andar sacando fotos. Pero como no sabía cuándo iba a volver a estar en ese lugar del planeta y me había costado tanto llegar, pues quería tener algún tipo de documento gráfico. Y iba disimuladamente con la cámara, además estaba lloviendo, no había nadie. Allí es un sitio en el que no hay turismo, ni hay coches, ni es un sitio un poco inhóspito. Iba pues echando algunas fotos por debajo del brazo, grabando algún vídeo. Y algo que hago cada vez que cruzo una frontera es hacerme una selfie con mi carrito, el carrito con el que di la vuelta al mundo caminando, un cartel de entrada al país para demostrar que he entrado a ese país andando. Y me sorprendieron unos militares haciendo esa fotografía, se acercaron, pum, 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 me quitaron la cámara de fotos y yo sabía que ellos estaban buscando el botón de galería para encontrar todas las fotos que tenía hechas. Yo me hice un poco el guiri, el despistado, les enseñaba recortes de prensa con noticias donde se hablaba de la expedición que estaba haciendo.
Sí, que yo estoy recorriendo el mundo andando, que yo soy un explorador.
Que no estoy aquí. Luego, es la primera vez que me alegré de no hablar el mismo idioma. Ellos no hablaban español ni inglés, yo no hablaba farsi. Y gracias a eso pues me pude hacer un poco el despistado. Me preguntaban qué itinerario iba a seguir dentro del país. Hacían llamadas. Luego, para entrar a Irán, además, pues hace falta que un iraní te escriba una carta de invitación, llevar todo el dinero que necesitas para tu estancia, puesto que no puedes sacarlo de ningún sitio. En fin, es un país ya que para mí era solo cruzar Irán andando, ya es un libro. Y bueno, pues cuando nada más estoy en la frontera y ya me pasa eso, pues la verdad es que vi peligrar bastante la continuidad de la expedición.
¿Y enfermar? ¿También habrás tenido que enfermar en algún momento?
Pues mira, caminar es muy sano, es muy saludable. Y enfermé una vez. Si enfermas es porque estás directamente para ir al hospital. Y contraje la fiebre chikungunya en Chiapas, en México. Ya suena fatal, solo chico.
Sí, me han hecho los ojos, me han hecho así como para atrás. ¿En qué consiste esta enfermedad?
Bueno, chikungunya significa enfermedad del hombre retorcido.
Te dolía la tripita.
Te duelen las articulaciones,
ah,
los hombros, las rodillas. No hay vacuna ni hay remedio, entonces pues nada, esperar a que tu organismo combata el virus, es un virus africano, y que lo elimine. Pero claro, yo estaba allí, como digo, en Chiapas. Afortunadamente tiene un amigo en Oaxaca, que me acogió durante varios días, 41 grados de fiebre, unas manchas que te salen por la piel porque tu sistema inmunitario está luchando contra ese virus. Y claro, yo ahí con los delirios de la fiebre, esto, lo otro, pues me puse a investigar. Y digo, en países donde no tienen la seguridad social o los medios que podemos tener en el primer mundo, en el llamado primer mundo, ¿cómo hacen para curarse? Y entonces empecé a descubrir varios remedios y puse en común los ingredientes que tenían. Mango, clavo, laurel, pimienta, todo esto en nombres diferentes porque cada país estos ingredientes se llaman de una manera. Elaboré una infusión de varios litros y estuve durante los 6 días que estuve convaleciente bebiéndola. Y afortunadamente a los 7 días me curé y pude continuar el viaje.
Ahí es nada, este es Nacho Din. Yo no sé qué opina tu familia de todo esto.
Están muy orgullosos.
Orgullosos, pero cada vez que salgas por la puerta, imagino que también preocupados.
Bueno, yo soy hijo de marino, mi padre ha viajado por todo el mundo y desde muy pequeño he crecido rodeado por souvenirs de todas las culturas del planeta. Tallas de madera de Angola, cuberterías de Tailandia, bandejas de Egipto. He crecido,
o sea, que
además,
tú ya querías hacer lo que tu padre y viajar por el mundo.
Pues la verdad es que lo llevo un poco en la educación. Luego hemos vivido en muchos sitios y yo creo que forma parte de mi esencia al final, ¿no? Viajar, explorar, conocer, aprender. Creo que de nuestra esencia, el ser humano es explorador.
Bueno, pero hasta cierto punto. La curiosidad mató al gato. Bueno, Nacho, pero me has hablado también de ese otro proyecto de recorrer el mundo andando. Hemos pasado de puntillas por Expedición Nemo, que esta era la de a nado, pero ¿cómo? Ahora me hablas de la Expedición Nemo. Pero tú vas solo. O sea, tú tienes un equipo que te apoya, ¿cómo? ¿En la distancia? ¿Qué pasa? ¿Aquí hay un coche escoba o no?
Bueno, durante la Vuelta al Mundo caminando tuve un pequeño equipo, pero muy, muy, muy valioso, que me ayudaba sobre todo en labores de medios de comunicación, redes sociales, algunos aspectos de logística. Cuando estás metido en un desierto, pues no tienes wifi, no tienes cobertura, pero hay que solventar algunas cosas. Entonces, bueno, en concreto mis queridísimos amigos Paz Sufrategui y Bruno Barbero me ayudaban mucho desde aquí, desde Madrid. Una vez que concluí esa expedición, la Expedición Nemo, con la Cunina dando los 5 continentes, ya tuve patrocinadores, un equipo más grande, viajé con varios operadores de cámara y filmamos toda la expedición. Filmación que estamos ahora a punto de sacar un documental sobre esa expedición. Y bueno, va creciendo, pues entrenadores, jefas de prensa, en fin, marketing, patrocinios y
sí,
bueno.
Sí, pero a la hora de la verdad, tú cuando te pones a nadar.
Sí, ahí el que se tira a nadar. Bueno, te voy a contar una anécdota. En el mar de Bismarck, en Papúa, es un mar muy. Pues hay tiburones, hay cocodrilos y hay unas medusas, ¿para qué vamos a cambiar, no? Y unas medusas muy pequeñas, la medusa Irukandji, que pues, es muy venenosa. El caso es que me indicaron, llevo varias embarcaciones de apoyo, en concreto allí en Papúa, pues una de la Armada de Indonesia y una de la Policía Marítima de Jayapura, y me indicaron que la frontera con Papúa Nueva Guinea estaba a 10 kilómetros. Entonces empecé a nadar, pasado el primer cabo. Ves un cabo ahí en la costa, pum, empiezo a nadar, calculo que puedo tardar 3 horas, atravieso la desembocadura de un río, el río Moratami, un río que baja de la jungla lleno de barro, de troncos, un agua muy turbia, muy caliente, me pica una medusa en la cara, en fin. Cuando por fin llego, digo, bien, me dicen que se han equivocado.
Que no era por ahí.
Que no era pasado el primer cabo, era pasado el primer cabo, pero contando por el final. Me quedaban todavía 12 kilómetros por nadar. Y en ese momento en el que yo estoy pensando, bueno, sigo, no sigo, me subo al barco, un miembro de mi equipo se quita la ropa y se tira a nadar en calzoncillos conmigo. Y ese gesto de compañerismo me dio tanta fuerza que seguí nadando y tras 6 horas y media y 22 kilómetros nadando, llegaba a Butun, en Papúa Nueva Guinea. Así que sí, suelo hacer las expediciones en solitario, pero tengo un equipazo que cuando hace falta se tira a la piscina.
Madre mía, madre mía. Y pero claro, el estado del mar puede variar, eso puede, puede hacer variar o cambiar también los planes, ¿no? Porque uno tiene que estar sujeto a las inclemencias meteorológicas, claro. Te puedes encontrar con trabas burocráticas también en el camino, que vale, está todo ese equipo para ayudarte a solventarlas, pero es que a mí se me ocurren infinitos problemas para poder llevar a término estas expediciones que ya has llevado a término y a buen puerto, pero que lo veo francamente complicado.
Los hay. De hecho, como bien comentas, una de las dificultades es la meteorología. Cuando haces expediciones al aire libre, la meteorología es fundamental. Igual que no puedes subir una montaña con tormenta, pues tampoco puedes cruzar un estrecho cuando hay muchas olas, viento, corrientes. Entonces tienes que esperar esa buena ventana para poder hacer tu intento. Bien comentas las trabas burocráticas. Por ejemplo, cuando unimos nadando los 5 continentes, estamos uniendo, son zonas desde el punto de vista político y geoestratégico muy delicadas, porque son fronteras intercontinentales. Entonces, no solo la distancia que nadas o la fauna que hay, sino todos esos trámites que hay detrás. Por ejemplo, cuando cruzamos el Mar Rojo, desde Egipto hasta Jordania, es un espacio marítimo que pertenece a 4 países, como es Egipto, Israel, Arabia Saudí y Jordania, que no tienen muy buena relación entre ellos. Entonces, cruzar ese espacio marítimo nadando, con embarcaciones de apoyo, volando drones, permisos de filmación, me cuesta más el permiso que nadar. Cuando me tiro a nadar ya es por fin.
Estoy ya tenemos esto solventado.
A lo que vine.
Bueno, ¿y cómo te cuidas y te mantienes en general? Porque claro, antes sí me has apuntado, bueno, pues hay que entrenar, lógicamente, prepararse físicamente, pero cuando no estás metido en una aventura, ¿cómo te cuidas?
Bueno, a mí me gusta entrenar, llevo haciendo deporte toda la vida. Desde muy temprana edad me han inculcado siempre ese amor por el deporte, por la aventura, por estar bañándome en los ríos, subiéndome a los árboles, escalando. Y de un modo muy natural, pues vas desarrollando una propensión, un conocimiento del cuerpo, probando distintas disciplinas, montar en bici, hacer surf, escalar, en fin, nadar. Y bueno, pues creo que una buena alimentación, una alimentación sana, una alimentación saludable, comer de todo, vamos, una buena alimentación, un buen descanso y hacer ejercicio.
¿Hay algún deporte que no te guste o no se te dé bien?
Bueno, que no se me den bien seguro que muchos, pero que no me gusten, ahora mismo no caigo en ninguno.
Vamos a la música, escuchamos a Nina Simone, Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Nacho Dean, nacido en Málaga, ¿no?
Sí.
Pero tú me has dicho que has vivido con tu familia, ya habías vivido en diferentes lugares.
Sí, como hijo de marino hemos vivido pues, a lo largo de mi vida en muchos sitios. Por esa razón no tengo acento.
Ahora, malagueño no tienes.
Bueno, me voy unas semanas a Málaga y seguro que me sale. Y luego me independicé muy joven, a la edad de 20 años, y esa es otra razón por la que he vivido en muchos sitios diferentes. Y estoy acostumbrado pues, a ese cambio.
En contacto con la naturaleza también desde niño. Nos has dicho que tu amor por el deporte te viene desde pequeño. Y lo de disfrutar de la naturaleza, ¿la infancia sí la pasaste en Málaga?
Sí, sí, hasta los 4 años. Luego nos fuimos a vivir a Asturias, luego regresamos a Málaga, luego a Zaragoza, luego a Madrid, en Cataluña, en fin, en distintos sitios. Y sí, para mí la naturaleza ha sido siempre sinónimo de libertad. Ha sido salud, ha sido belleza. Es refugio, es verdad. Para mí la naturaleza es una verdad entre tanto ruido.
Momento, ¿no? Como de conexión, un placer. El mayor placer quizá es estar bueno, así en comunión con la naturaleza.
Bueno, la naturaleza, somos naturaleza, que a veces
somos
decimos,
parte. ¿Sí?
Vamos a la naturaleza. Es como que mientras no vas, no estás en la naturaleza. Somos naturaleza. Y luego la naturaleza tiene, hay una visión pues muy bonita, muy romántica, pero la naturaleza también es cruda, es dura, es difícil.
Hombre, supervivencia, que es también lo que tú haces, ¿no? Con,
claro.
con tus gestas, tus proyectos.
Sí, sí, entonces, bueno, es muy interesante saber que la naturaleza no es solo estar en el bosque dando paseos, sino que también hay una parte cruda, ¿no? Y difícil.
Pero es curioso porque yo creo que tú estudiaste publicidad y relaciones públicas.
Sí.
Bueno, esto te está viniendo bien, ¿no? Para toda la parte de dar visibilidad a tus proyectos, entiendo.
El saber no ocupa lugar hasta que se me ocurrió hacer una mudanza y mover los libros y dije, pues sí, ocupa lugar, sí. El saber no ocupa lugar, efectivamente. Todo lo que es conocimiento de publicidad, de psicología, sociología, diseño gráfico, marketing, pues viene muy bien. Pero posteriormente estudié un grado en medio ambiente, que es lo que realmente me apasiona, la naturaleza, el cuidado del planeta, ¿no? Y bueno, pues confabulo un poco las dos caras.
Ojo, que estamos...
Compagino.
Compagina, sí. Estamos hablando de, Nacho, de todo el rato como de explorar la naturaleza, el mundo. Pero yo creo que lo que tú haces tiene también mucho... de explorar lo que es la capacidad humana, ¿no? De introspección, de explorar los límites de nuestro cuerpo.
Sí, sí, de empujar los umbrales. Estamos siempre en la llamada zona de confort, ¿no? Nuestra comodidad, bienvenida, fantástica, maravillosa, pero es salir fuera de esa zona de confort y empujar esos umbrales de la resistencia, pues caminar 50, 60, 80 kilómetros, nadar 10, 15, 20 kilómetros, racionar tu comida o estar durante días sin comida, estar al aire libre durante días o semanas, llueve y te mojas, el tener dos mudas, pues elegir tener una seca para dormir por las noches y por las mañanas vestirte con tu ropa mojada, el estar lejos de los tuyos, la soledad, el subir montañas de más de 5.000 metros de altitud, están en regiones tropicales con mucha humedad, deshidratación. Entonces es muy interesante todo ese empujar esos límites, ¿no? A mí me gusta, creo que todos tenemos ese ADN explorador, ese espíritu de superación, y a mí me gusta el ver si soy capaz de hacer las cosas.
Bueno, ya hemos hablado de retos que has conseguido, pero ¿tienes alguno en mente que todavía no hayas puesto en marcha? Seguro que sí.
Sí,
pero
sí.
Pero vamos,
sí.
Que nos lo quieras contar.
Bueno, pues uno al hilo de la expedición que acabamos de terminar, me gustaría escalar a un nivel internacional lo que hemos hecho ahora. Es decir, una vuelta al mundo navegando y viendo el estado en el que están nuestros océanos. Invitando al barco a estudiantes, a universitarios, a científicos. Ese es uno de los proyectos que tiene sentido y que aparece en la hoja de ruta. Luego hay otros que, bueno, quién sabe, está para sorprender la vida.
Por cierto, no te he preguntado en comparación cómo estamos con respecto al resto del mundo. De este muestreo que ya tienes de pues, por ejemplo, el estado de las costas, de la contaminación en el mundo, en fin, de lo que llevas visto, España, ¿en qué puesto nos pones?
Bueno, pues es una iniciativa pionera. El tema de los plásticos se sabe desde el 2010. Hubo una campaña que salió a estudiar el plancton. Y se encontraron que en las muestras de plancton había muchas otras cosas que no era plancton, que eran, y empezaron a ver que eran plásticos degradados, microplásticos. El plástico en el proceso de descomposición se degrada en partículas pequeñas que es uno de los motivos por los que entra en la cadena trófica, ¿no? En los peces, tortugas, mamíferos y por ende en nosotros. Entonces, es apenas, se sabe, 13 años, poco más de 13 años, del 2010 al 2023. Y los pocos estudios que hay siguen procedimientos muy diferentes, con lo cual los resultados no son comparables. Nosotros lo que hemos hecho con esta expedición es homogeneizar todo el procedimiento, el protocolo, el instrumental, el análisis en el laboratorio. Entonces, hay poca información. Se sabe que hay 5 giros oceánicos en el Pacífico Norte, en el Sur, Atlántico Norte Sur y en el Índico. Y el Mediterráneo, se le puede llamar que sería la sexta isla o la sexta sopa de plásticos, el Mediterráneo. En España, una de nuestras costas es mediterránea. De hecho, el país más contaminado del Mediterráneo es Turquía, por plásticos. Curiosamente, esos plásticos no son arrojados por Turquía, sino por todos los países del Mediterráneo. Y los vientos y las corrientes los van llevando hacia esa región. El segundo país es España.
Vaya. Bueno, vamos a escuchar música. Camarón de la Isla y Paco de Lucía. ¿Ahí es nada?
Como el agua.
Nacho Dean, aventurero, explorador, se ha dado la vuelta al mundo andando, ha unido los 5 continentes nadando, en fin, uno parar. De libros ya hablaremos. Y la familia, que yo te preguntaba antes y me decías, hijo de marino, pero claro, tú ahora tienes tu familia. eres padre, ¿no? ¿Dos sí. niñas?
Dos niñas, así es.
Dos niñas.
Dos niñas como dos soles.
Mar e Iris. Mm,
así es.
¿Y te gustaría que siguieran tus pasos?
Bueno, ya me las llevo, ¿eh? Al barco, ¿sí? A navegar. Sí, sí, de hecho, mi hija mayor es una valiente, una intrépida. Salimos con el barco y dice, papá, dice, quiero navegar muchísimo.
¿Y qué mundo te gustaría dejarles a ellas?
Pues un mundo lo mejor posible. De hecho, cuando, la frase típica de cuando eres padre o tienes hijos, bueno, ahora sentarás la cabeza, ¿no? Y digo, partiendo de que ya tiene la cabeza bien sentada, ahora que tengo hijos, hijas, quiero dejarles un mundo mejor todavía.
Razón de más para seguirme esforzando.
Completamente. Si ya era una persona comprometida con el medio ambiente, ahora que tengo dos niñas, quiero dejarles un mundo saludable, rico en vida, libre de contaminación y que puedan disfrutar de él.
Pero a la madre de tus hijas la conoces cuando ya estás metido en estas historias. Lo sí. digo por saber también ella cómo sí. lo lleva, también es exploradora.
Ella, sí, yo creo que todos somos exploradores, exploradoras. Ella es veterinaria y es nadadora. Nos conocimos nadando, nos conocimos en el agua.
¿En el de agua, hecho, pero en el mar?
En el agua, en la piscina y luego al mar.
¿En la piscina? Sí. A ver, cuéntamelo, que yo para mí estas cosas me gustan a mí mucho. ¿Lo estabas entrenando en la piscina o cómo?
Yo publiqué mi primer libro en 2017, uh-huh. Libre y Salvaje, sobre uh-huh. la vuelta al mundo caminando. Y el momento en el que publico mi segundo libro, pues ya empiezo a preparar mi siguiente desafío. Así que empiezo a nadar. Obviamente, al principio pues era poco más que un pato mareado. Yo me tiraba al agua y nadaba 100 metros. Y a base de ir todos los días, pues te empieza a sonar la gente. Es como si vas pues al gimnasio o vas al teatro, empiezas a reconocer caras. Más bien, en este caso, bueno, gorros.
Eso te iba a decir, en la piscina es complicado conocerse.
Gorros y gafas. Ya, y más aún cuando vas a nadar. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo había una chica que nadaba muy bien y un día pues yo había mejorado y ya le podía seguir el ritmo. Entonces, no sé si a ti te gusta nadar. O...
Sí, es el único deporte que me gusta practicar, la verdad.
Entonces, cuando se está genial, la verdad.
En nadando, el agua, te sientes.
Es una maravilla.
Es como volver al vientre materno, ¿verdad?
Sí, sí.
Auriculares, gafas, sí. Pero que no te toque nadie ahí en el agua.
Sí, efectivamente, ahí lo has dado, que no te toque nadie.
Que no haya mucha gente, que no te mareen en la calle.
Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo iba nadando. Y claro, iba detrás. Cuando vas nadando detrás, como el que va adelante abre una turbulencia, el que va detrás nada más fluido, más sencillo, con menos esfuerzo.
Tú ibas siguiendo su estela.
Y te puedes, efectivamente, y te puedes fijar más en la técnica, el estilo, la posición, la brazada.
O sea que, a ver, el flechazo fue porque te llamó la atención su técnica nadando.
Su técnica nadatoria. Entonces un día paramos o tal, dije, oye, perdona, ¿no te importa que vaya detrás sin ningún ánimo, simplemente de no molestar? Porque claro, cuando vas nadando y llevas a alguien detrás, a veces te atosiga, no sabes si
sí,
quiere
si
que
es
la
que
dejes
quiere
pasar.
Pasar.
O, por supuesto, que no te toque el pie, porque a mí me tocan el pie y es como...
Pensé que eran rarezas mías, pero veo
no,
que es lo
no.
normal.
Es así en la piscina. Y el fabuloso mundo de la piscina. Entonces... Nada, ahí empezamos a hablar, a entablar una relación pues de lo más natural, de lo más acuática y bueno.
Te di unos consejillos para mejorar tu técnica.
Y hasta el día de hoy.
Y con dos niñas.
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, pero ¿y cuando le dices tú, no, mira, yo es que me estoy preparando porque soy explorador y me dedico...?
Hombre, tampoco creas que yo le voy contando esto a cualquiera a las primeras de cambio.
Pues has venido entonces, aquí a contarlo hoy, hombre, a Onda Madrid.
Pero esto no es, no, es una broma. un lugar al uso, ¿no? Y lo que sí le dije fue que estaba preparando el Estrecho de Gibraltar, simplemente, que quería cruzar el Estrecho de Gibraltar. Y luego me confesó que cuando se lo dije no me creyó.
Dijo, he conocido a un friki en la piscina.
Que dice que va a cruzar el Estrecho de Gibraltar. Entonces pues ya otro día pues ya le dije, pues en fin, no sé, pues cómo te llamas, te presentas y tal. Y luego pues estas cosas que luego te cuentas, ¿no? Pues que salió, entró en Google, puso mi nombre para ver si
y
era...
Dijo, no, que es verdad.
Digo, que es verdad.
Bueno, Nacho Dean, vamos con un poquito más de música, ¿vale? Thank you.
Una hora de conversación en Onda Madrid.
Nacho Odín compartiendo con nosotros cosas que no cuenta la primera de cambio, como que, bueno, pues que se prepara para las aventuras más increíbles. Autor de libros, ya nos has dicho, como Libre y Salvaje o La Llamada del Océano, y los que están por escribir. ¿Qué tienes así? ¿Estás en este momento también a nivel de escritura con algo entre manos?
Bueno, ahora mismo estamos elaborando estos informes científicos. Es verdad que hay un diario de a bordo sobre esta expedición, pero bueno, estamos sobre todo volcados en la parte científica. Es un trabajo bastante empeñativo.
Y también eres conferenciante. En cuanto a las charlas que impartes, bueno, pues aparte del tema de la divulgación y la concienciación sobre el medio ambiente, yo diría que tus charlas también son motivacionales, incluso se podrían considerar de liderazgo o desarrollo personal, por lo que hablamos de explorar los límites de la capacidad humana y luego también por tus circunstancias, por lo que nos has dicho de haberte enfrentado a situaciones de peligro inminente, de correr riesgo tu vida, pues también tus charlas pueden servir para gestionar el miedo, para gestionar el peligro, la incertidumbre. ¿Qué consejos nos podrías dar así brevemente para nuestra vida cotidiana? ¿Algo extraído de esas charlas que tú impartes?
Bueno, efectivamente, pues doy conferencias de motivación y liderazgo para empresas, congresos nacionales e internacionales, en habla española, habla inglesa también, de crecimiento y desarrollo personal, de gestión del miedo y luego, por supuesto, también pues, de sostenibilidad y medio ambiente. Y al final, bueno, pues cada uno tenemos un camino. Ni mejor ni peor. A mí el mío me ha llevado por aquí, pero todos tenemos en la vida desafíos, tenemos que cruzar nuestros desiertos en la vida, que subir nuestros Everest o nuestros Himalayas, ¿no? Y al final, bueno, pues no desesperar, el insistir, el ser pacientes, el ser constantes, el tener disciplina, y al final el esfuerzo tiene su recompensa. Desde la humildad, tampoco soy nadie para andar dando consejos, pero bueno, una recomendación que merece la pena. Vivimos también tiempos de mucho cambio, de incertidumbre, ¿no? Está cambiando todo a nivel político, económico. Entonces, bueno, son también los tiempos de cambio. A nosotros nos gusta mucho el confort, la estabilidad, un futuro predecible, pero un futuro cambiante también es una oportunidad. Tienes la oportunidad de trabajar para cambiar las cosas y construir ese mundo que quieres ver.
Pero, por ejemplo, tú hablas escalar nuestro Everest. En tu caso es un planteamiento físico real, pero, por ejemplo, pues hablar en público, cosa que tú habrás tenido que aprender a hacer por las circunstancias, pues sabes que hay personas que tienen un miedo incontrolable. Entonces, si el Everest de una persona, por ejemplo, fuera ese, ¿cómo le dirías que se enfrentara a ese miedo a veces incapacitante?
Sí, bueno, en primer lugar, que se prepare bien. Muchas veces hablamos de actitud, pero lo importante es estar bien preparado.
Sentirse seguro, que eso es algo que tú aplicas cuando vas a emprender un proyecto, como bien nos has dicho, lo primero que haces es la preparación, que a veces es más larga incluso esa preparación que el desarrollo del propio proyecto.
Efectivamente, fíjate, por ejemplo, el plusmasquista mundial de los 100 metros lisos, Usain Bolt, entrena años para correr 100 metros en 9 segundos. Entonces, detrás hay mucha preparación, pues entrenamiento, el saber bien lo que vas a decir, el discurso que quieres dar. pues que tenga sentido, en fin. Esa preparación es muy importante para ganar una confianza, pero luego hay que practicar. Entonces, bueno, pues a lo mejor practicar en tu habitación o delante de un espejo, grabarte, el ir cogiendo soltura para que el día que realmente sales al escenario, pues tengas ya un trecho recorrido. No saltes de 0 a 100 a la palestra solo ante el peligro, ante el toro, y te quedes paralizado, te entre el miedo escénico. Y luego también darse un margen. Quiero decir que a veces somos muy perfeccionistas, queremos hacerlo todo excelente, pues darte un margen, ser natural, saber que las personas que te están escuchando son personas como tú, de carne y hueso, con miedos, con dudas, con inseguridades, y esa humildad, esa cercanía, pues genera empatía. Te ganas al público que te está escuchando, eres creíble porque estás mostrándote humano también. Y si algo te sale mal o un día te quedas en blanco o no te sale como tal, pues bueno, ese es el camino. Nadie dijo que fuera fácil. Entonces, sobre la marcha, pues irás ganando habilidades, estarás más cómodo en el escenario, la gestualidad, cómo moverte, cómo dirigirte al público, hacerles preguntas. Y es un camino muy interesante que a la vez también te va haciendo ganar confianza y seguridad.
¿Tú eres perfeccionista?
Sí.
¿Y cómo intentas corregir eso? Corregir, entendámoslo. Se puede entender ser perfeccionista como algo bueno, pero a veces se puede volver en contra, ¿no?
Bueno, yo soy perfeccionista, me gusta la búsqueda de la excelencia en lo que hago, pero también dándome un margen a mí, o sea, para, bueno, pues, relajarme en ocasiones, ¿no? Saber encontrar, pues, un momento. Y luego también con los demás, porque a veces uno cae en el error de aplicar el mismo criterio para uno mismo que para los demás. Entonces buscas también la excelencia y la perfección.
Aquí tendría que preguntarle yo a tu equipo si Nacho Dean es muy exigente, sí. Si es duro trabajar contigo.
Jo, pues es que ellos son geniales. O sea, de hecho, ellos hacen muy bien lo que a mí se me da muy mal. Así se hacen los equipos, con personas que hacen muy bien cosas diferentes, ¿no? Y sobre todo, además de ser buenos profesionales, son también
buenas
personas, que es muy importante en situaciones a veces tan al límite, ¿no? Donde ya, por mucho que
entrene... El compañerismo y que cada uno dé lo mejor de sí mismo.
Sí, y que compartas los valores de la empresa en la que estás. Que sí, que te crees lo de la superación, que te crees lo del medio ambiente, que te crees que estás haciendo algo que lo que haces forma parte de un propósito o de una misión mayor.
Nacho Dean, entre los logros que has conseguido, aparte de llevar a buen término tus diferentes proyectos, has estado nominado al Premio Princesa de Asturias, embajador de las organizaciones medioambientales más representativas y más importantes del mundo, aparte de otros premios. Pero ¿cuál es el reconocimiento más importante para ti?
Para mí el mayor premio es que lo que hago llegue a buen puerto, es decir, que se cumpla, que sea real, ¿no? Dices, yo estás poniendo en marcha proyectos, bueno, pues con una entrega, con una dedicación, y el mayor premio sería realmente que las cosas cambiaran fuéramos más conscientes y cuidáramos más el planeta en el que vivimos. Eso sería fantástico.
Pues con ese mensaje de Nacho Dean, pues aquí lo dejamos. Ha sido un placer, un hasta pronto y nada, en breve, en cuanto estés embarcado en otra historia, pues vienes y nos la cuentas.
Por supuesto.
Un placer.
Hasta pronto. On the floor and shapeless oceans, drew me loving into your eyes.
control.